Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
Javier Cansado
y Arturo González Campo.
¡Bravo! La persona más importante de este podcast.
Hay gente que se salta las presentaciones, pues son insoportables.
No, es verdad.
Son insoportables. Sí. Para la cabeza, no, para la tranquilidad.
No, porque te anima.
Para
te,
la paz de espíritu.
Te anima, te pone.
¿Os gusta?
Te pone en salsa.
¿Os gusta la nueva voz?
Podríamos hacer versiones como Taylor Swift.
¿Os gusta la nueva voz que tengo?
Podríamos hacer versiones del podcast.
¿Os gusta la nueva?
Por ejemplo,
yo tengo un tema, ¿eh?
Tendríamos una versión chill que sería quitando los gritos de Arturo.
Sí,
claro.
Y una versión graciosa que sería buena quitándome
idea.
A mí.
Es muy buena idea.
¿Queréis que en el próximo programa lo haga chili?
Me parece muy bien.
¿Queréis?
Me parece.
Vale.
Hay chili,
vale.
Hay chili,
es
chili.
Una idea excelente.
Sí. A chili,
una idea excelente.
Vale. Si eres tan amable.
Que digas: bienvenidos a Aquí hay dragones.
Eso es. Lo voy a hacer chili en el próximo.
En la oferta cultural de Podium Podcast.
Muy buena
Oye,
idea.
Si lo haces tú, Rodrigo.
Un programa que sobre libros.
No hay huevos.
Música.
No hay huevos, Rodrigo. No hay huevos.
Efemérides.
Programa de cultura.
No hay huevos.
La información del campo.
No hay huevos, Rodrigo.
Claro.
¿Queréis que lo haga Rodrigo?
Podría estar muy bien, ¿eh?
Agropodium.
Temas candentes, Tito.
A ver, lo importante es que no nos asentemos. Si nos asentamos ya en un formato, pero si vamos cambiando cada programa,
claro.
El próximo podría ser eso, especial ferias.
Un podcast.
Ejemplo, ferias que se hacen por toda España, muy interesante.
Un podcast de experimentación.
Claro,
ostras,
claro,
qué bueno.
Claro.
De laboratorio.
Otro de experimentación.
Otro de experimentación.
Nunca nadie sabe lo que va a pasar. Empieza el podcast y dice: ¿Qué pasará hoy? Ay, he cambiado la voz.
¿Hay silbidito o no hay silbidito?
Sí,
o también hemos roto eso.
Por supuesto que sí.
Pero bajito. Un silbidito,
vale.
Bajito.
Venga. Ha tenido muchísimo éxito la sección Conoce mejor a los muchachos. La sección que iniciamos hace unos
muchachos.
Programas.
¿Qué dices, Arturo?
La sección que iniciamos.
Que te lías de programa.
Venga,
que ya no sabes dónde estás.
Que iniciamos hace unos programas.
Que este es en el que cobramos muchísimo.
Para que nuestros
que no es el otro.
Queridos oyentes.
Bienvenidos a mi año favorito.
Conozcan un poquito más de este grupo entrañable que conforma este podcast. Entonces, os pido que toméis postura sobre una cosa, y esto a la gente le interesa mucho. ¿Sois de pantalón de pijama, con bolsillo o sin bolsillo?
Para verlo, para mí.
Para ti. Cuando vas por casa, vas en pijama,
con
bolsillo, ¿no?
Yo,
claro,
siempre con bolsillo. Tú te puedes pasar una época sin bolsillo,
sí.
Y luego si pruebas el bolsillo y dices: ¿y yo dónde metía todas estas cosas antes?
Claro, yo al dormir en desnudo completamente, yo duermo desnudo,
sí.
Con unas gotitas de Baron Dandy, pero desnudo.
Qué maravilla.
Y entonces yo me paseo por la calle impertérrito, por la casa impertérrito.
Ah, sí.
Desnudito.
¿Te paseas desnudo?
Desnudito, sí.
Qué maravilla.
Sí. Y no me importa.
Pero con camiseta.
A lo mejor el mayordomo me
como
dice.
Como los niños en la playa.
Me dices: Don Javier. A lo mejor dice el mayordomo: Don Javier, ¿está usted desnudo? Digo: Sí, sí, como el rey.
Sí, sí, buenas tardes. Pero vas desnudo con una riñonera, o sea, todo desnudo y una riñonera. Pues si tienes que llevar algo.
Sí, llevo una bandolera, una bolsa de plástico hecha con patatas.
A mí me gustan con bolsillo porque me duermo con las llaves y con monedas.
Claro, por si acaso tienes que salir corriendo.
Tengo que decir que una vez fui a casa de Javi.
Sí.
¿Sí?
Porque me dijo: Javi, te voy a hacer un cocido. Y me fui a casa de Javi.
¿Y cómo estaba yo?
Y es verdad,
ajá,
es verdad,
ajá,
que lo que sí que tengo que decir es que se pone un mandil para cocinar.
Sí, señor.
Lo cual se agradece mucho.
Menos mal.
Pero el culete se me queda al aire.
Sí.
Yo no sé si la idea de Conoce mejor a nuestros muchachos era llegar a tanto conocimiento, sinceramente.
No era, esa no era la idea.
No era eso.
Pero ahora entiendo que haya sido un éxito, claro. ¡Ya está! ¡Se acabó el silbidito! ¡Vamos con la primera contienda de
Piedras,
amor, tijeras! Participan Rodrigo Cortés, que ha sacado un papel.
Empate,
Javier
triple.
Cansado, que
destruye el
papel con una piedra.
Empate.
Y destruye a la vez con esa tijera, perdón, con una tijera.
Ah, no,
con esa tijera destruye también el papel de Juan Gómez Jurado, ganando el rey de la comedia, el referente de la risa.
Toma.
Y el señor del mandil.
Venga.
Y culete al aire, Javier cansado.
¡Vamos! Os quedan 16 minutos de disfrute. ¡Vamos, mete sintonía!
¡Tequila!
¡Vamos, vamos!
¡Oh, qué maravilla!
Telonéanos, Javi, telonéanos.
Bueno,
Javier Cansado, nuestro telonero del programa de hoy. Adelante.
Para mí es un honor empezar el programa, lo digo de verdad. Para mí, o sea, no diré que es lo que más
normal,
me gusta, pero sí, pero es un honor, ¿vale? Bueno, vamos
a ver. Y una sorpresa.
Ya sabéis que...
Hombre, claro.
A mí,
inesperada.
Hay mucha gente que cuando voy por la vida, porque esto para mí no es la vida, esto es un compartimento estático.
Esto es ficción.
En el cual me encuentro con vosotros.
Esto es más importante que la vida, pero no es la vida.
Eso es, eso es otra cosa, no es la vida.
Entonces, cuando esto voy, es más grande que la vida.
Es el triple, por vosotros sois tres, pues tres por uno.
Entonces, ¿cuántos campos de fútbol más de grande sería este podcast que la vida?
En Aquí Dragones los sentimientos se magnifican.
Sí,
todo es mucho más. Bueno, pues vamos a lo que vamos, que luego dice, joder,
es verdad,
te ha quedado largo.
Javi, perdónanos, vale.
Bueno, pues resulta que él me pregunta, ¿y cómo? Y hay gente que dice, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Vean, primera pregunta.
Sí, te preguntan mucho.
Digo, pues, ¿por qué no explicas cómo se te ocurren esas cosas? Así que a partir de ahora siempre voy a explicar el porqué. El porqué de mis acciones.
Ah, los procesos claro creativos. Sí. Esto interesa muchísimo.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Porque lo vengo pergeñando un poquito a atisbo de la idea de vez en cuando, pero ahora lo
voy a hacer
sistemático.
Muy bien. Conoce mejor a nuestros muchachos. Es que al final este es el espíritu.
A lo mejor
muy
decís,
bien.
Es una manera muy cínica de rellenar 3 minutos. Digo, puede ser.
Quizás sí, quizás lo niego. Sí, pero no por ello menos eficaz.
No lo niego. Yo no lo digo. El cinismo es parte de la vida. Vamos allá.
¿Quieres que te dé yo a lo mejor pie, Javi, por ejemplo, con esa pregunta tan, tan bonita que tanto nos gusta a los escritores,
sí,
y que suele abrir las preguntas del público en las presentaciones?
¿Para qué? ¿Para qué esto?
¿De dónde sacas las ideas?
Eso es. Vale. Grosso modo es un poco... Es así,
muy buena
así.
Pregunta, muy pertinente, Juan. Adelante.
Voy a hablar de alimentos dañinos, ¿vale? De alimentos dañinos, ¿vale?
¿Y cómo, porque, cómo ha llegado
¿cómo
a ese
Javier
tema?
Cansado?
Pues eso, ahí voy.
¿Vas a hablar de ellos con cariño?
Han abierto, a la de casa, han abierto un kebab gourmet. Yo digo, esto es una contradicción, pero bueno, no voy a entrar ahí. Yo,
un poquito oxímoro.
Han abierto una tienda de alimentos dañinos y se me ha ocurrido la idea del programa.
Va por ahí. Entonces me tomé un...
Alimentos que matan.
En vez de tomarme un kebab, me tomé otra cosa, me sentó mal.
Ponme un poco menos.
Yo estoy contento.
Me sentó mal, ¿vale? Me sentó mal. Y dije, porque tenía una especie de champiñones. Bueno, me sentó mal.
Ay.
Y digo, es que a ver si hay elementos.
¿Kebab con champiñones? A ver si era mortadela.
No, era un mushroomcito.
No, es kebab, pero al ser gourmet le ponen
claro, cositas. Le ponen
a Pedro
alucina,
Jiménez,
señor,
le ponen,
el kebabero, claro, alucina.
Le rayan trufa.
Alucina. Y entonces me sentó mal. Y dije, a ver si hay elementos que a mí personalmente me sientan mal.
Ah, qué buena idea.
Y entonces indago y digo, anda, es que hay montones de alimentos que tienen verdaderos venenos incorporados y los comemos con cierta frecuencia.
Vale.
Digo, esto hay que comunicarlo.
Muy bien. El proceso es brutal.
Dicho esto, fíjate, digo, no tengo la idea, pero y la música. Y digo, ¿cuánto tiempo llevo yo queriendo poner a Charlie Mingus en el programa y no lo he puesto?
Digo,
2 ideas muy buenas. Comida venenosa y Charlie Mingus. Pon un poco a Charlie Mingus, para que veáis el nivelaco.
Para mí es una asociación un poco obvia, pero...
Bueno, yo creo que es el Charlie Mingus, es pintiparado para hablar de comida venenosa.
Es que pega perfecto.
Y, bueno,
una pregunta,
pega perfecto.
Javi.
Sí.
¿Lo has puesto? ¿Has puesto lo de la comida venenosa? Porque sabías que para mí esta trompeta, para mí solo, no, para nadie más.
Veneno puro,
es
¿no?
Es absolutamente insoportable. Mm.
Yo cuando me quiero enfadar, cuando está enfadada mi mujer conmigo, le pongo música jazz así un poquito alterado y dice que se le acopla, la música se le acopla.
Claro.
Entonces,
esta música se hace cogiendo una partitura, la haces gurruño
y lo que salga.
Y lees lo que vaya poniendo.
Y tocas lo que sea.
También hay gente que dice...
Lo que asoma.
O comiéndote un kebab gurruño
con
gourmet.
G o burruño con B. Ojo.
Bueno, en mi experiencia personal es con B de toda la vida, desde pequeñito, pero según el diccionario es con G.
¿En serio estáis haciendo un silbito que no he autorizado
pero
yo?
Pero fijaos que yo
¿en serio
no
digo... para algo que tengo en este programa?
Bueno, vamos a ver. Vamos al tema. Alimento venenoso, ¿vale? Alimento venenoso.
Adelante.
Que a lo mejor, si me peta, hago concurso, pero de momento no voy a hacer concurso, ¿vale? De momento
ojalá,
eso es un enunciado.
Ojalá sea concurso.
Un anunciado de alimentos venenosos y tal.
Si fuera concurso.
Que son, por ejemplo, hay alimentos venenosos que no son fáciles de comer, digamos, en Occidente, o no es normal
no,
comerlos.
No, por lo que sea, no es fácil.
Vamos a ver.
Cuesta.
Vamos a ver. El hecho de que
Rodrigo, la ironía con tus compañeros, Rodrigo.
No. Vamos a ver. Hay que puntualizar tantas cosas en este programa. Vamos a ver, que sea venenoso no quiere decir que sea letal. O sea, es un veneno que te puede causar náuseas, te puede causar.
Sí, pero aunque no sea letal, no es fácil.
Pero, no es fácil.
¿Vale? Claro, vale. Yo pregunto, ¿no diríamos tóxico para aquello que no te mata y venenoso vale. para aquello que sí?
Ya salió el RAE.
No, porque te puede matar una cosa tóxica.
El RAE, te vamos a llamar RAE.
Se puede morir
Juan,
de amor.
El señor RAE.
Juan RAE.
Don RAE.
Porque si no adecua
Don Lexicón.
El enunciado a lo que quieres decir, entonces no vale el RAE. RAE. Bueno.
Es que no ha dicho ni uno todavía.
Pero si es que no me dejáis.
Ya lo sé, ya lo sé.
El peor es Juan. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, el almeja de sangre. Nunca habéis comido, supongo, almeja de sangre.
No.
No se os ha ocurrido, ¿vale?
No.
Claro.
Es una almeja que se consume mucho.
Inicialmente se llaman solo almejas. Es después de la toxicidad cuando.
¿Vale? Por ejemplo, si a lo
mejor produce la mezcla.
Sí, por lo que sea, te la comes con cáscara y con la concha y le pegas una.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ya se convierte no en venenoso, como muy bien apuntado el compañero Rae, sino que se convierte en. ¿Cómo dijiste? Perdona, Juan.
Tóxico.
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 Don Rae.
Se convierte en tóxico porque te puede. Bueno. La almeja
podrías
de sangre.
Podrías decir ponzoñoso.
Ponzoñoso, vale.
Podrías
me vale.
decir tóxico, que también vale.
Vale, me vale.
Javi,
venenífero.
Vale. Es que las almejas hay que pelarlas.
Sí.
Claro, bueno, pero por nervios, por prisa.
Yo siempre como las almejas
yo,
peladas.
Yo también.
¿Tú no las compras peladas?
Claro que sí. Y por ejemplo, y qué gusto cuando las hierves y ya ellas solas se caen
se
y no tienes que ni pelarlas. Eso es maravilloso.
Eso pasa más con el berberecho, no, para mí. Bueno, para mí. Esto es una bueno. postura súper personal.
No, ¿no os pasa que cuando vais a coger una concha y está vacía de almeja ahí en el plato?
Lo que me parece.
Es muy molesto.
Lo que me parece asombroso es que haya hablado de las almejas de sangre y es que lo dejéis pasar. O sea, ¿os parece razonable? O sea, que sea comestible, además, que se come.
Pero
las almejas de sangre se comen.
Es que no sabemos qué son, Javi.
Bueno, pues unas almejas, claro.
Javi, te inventas los términos. No existe la almeja de sangre. Esto es lo que querías, ¿no, Javi?
No, sí que no estoy inventando nada. La almeja de sangre tiene una ampolla de hemoglobina. Entonces por eso tiene ese tono rojizo y se come porque será exquisita o por lo que sea. Entonces es una almeja
o por diversión
que es una almeja que utiliza poco oxígeno y se alimenta de virus y de bacterias. Cuidado con esto.
Anda.
O sea, entonces
gracias a ellas hay menos en el mundo.
Te puede dar disentería, puedes tener hepatitis, es una pero parece ser que es riquísima,
pero te puede matar. Bueno, pues mira.
O sea, te mata, pero claro, merece la pena.
Te compensa.
Pues igual con el jacarl. ¿Habéis tomado alguna vez jacar? ¿A que no habéis tomado jacar nunca?
No he tomado jacar.
No,
¿a que nunca
no,
habéis
no,
tomado jacar?
Nunca.
A lo mejor Juan ha tomado jacar en un viaje a Islandia. ¿Has tomado jacar?
Uy, Juan seguro
no, vale,
que
pues
sí.
O sea, yo había oído hablar de los almejones, que es como llaman a las almejas de sangre en Ceuta.
Vale.
Pero jacar no.
Yo tampoco.
Bueno, pues el jacar es el tiburón este que toman en Islandia. Ese tiburón que toman.
Ah, sí, ya sé cuál dices.
Durante. Bueno,
Javi, sigue hiperterrito.
Pues es una historia
favor,
preciosa.
Es interesantísima.
Es una historia preciosa porque se pesca, se caza, no sé si un pescado se puede cazar, bueno, se caza, se pesca, da igual, y es un tiburón que luego se orea durante meses en los acantilados, ¿vale? Y es algo, según dicen, excelentísimo. Pero la cuestión es que, vamos al tema, no tiene el sistema urinario, no tiene el tiburón este. Entonces,
¿pero cómo se orea un tiburón en los acantilados? ¿Lo crucifican en el acantilado?
¡Ojo de muerto! Una vez muertecito, perdón.
¿Pero por qué hay que orearlo en un acantilado?
Para que el viento...
Para escarmiento de los otros tiburones.
Hombre, no, porque es una costumbre inveterada de Islandia.
Y no lo puedes orear en la llanura o en la misma playa.
Pero que además que cada familia tiene una zona del acantilado para orear los tiburones.
Vale, bueno, vale,
entonces
vale.
Este
tiburón te lo regalan cuando hacen la confirmación.
Lo que hace.
Te regalan tu zonita de oreado de tiburones. En Islandia es así.
Joder, bueno, pues
en Islandia se hace así.
Escucha, Javi, ¿el oreo se hace metiendo el tiburón entre dos galletas?
Sí, y se pone dentro.
Adelante, Javier Cansado.
Vale,
adelante.
Vale, y entonces, al no tener el, 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 no, excreta todas las toxinas a través de la piel. Entonces es muy peligroso comerse el jacar.
Sí, suena peligroso.
Lo orean el acantilado para que se ventile bien.
Hasta orearlo suena peligroso.
Entonces parece ser que es un manjar excepcional, pero hay que comérselo
tiene
con
que
la nariz.
Está riquísimo,
con la nariz.
Tiene que estar delicioso. Vamos, me apetece ahora.
Hay que hacer el gran juego de la oca para tomarte el primer bocado.
Es que vamos a ver, tengo...
Ir a Islandia a chupar un tiburón.
Tengo
16. Me apetece ahora
tengo
mismo.
16 cosas y llevo dos. O sea, vosotros veréis.
Pero has perdido tú 3 minutos.
Tienes que meterte en el agua con un puñal en los dientes. Matar a un tiburón letal.
Que no orina.
Sacarlo.
Que no orina. Que, excreta,
que orina por la piel.
Luchar contra las toxinas que tiene almacenadas. Oh. Subirte un acantilado para que se seque el tiburón.
Qué ganas de ir a Islandia ahora mismo.
No compensa, Javi.
Javi, ¿quieres que pongamos...
Yo quiero un kebab.
¿Quieres que pongamos al trompetista ese desagradable y así les acallamos un poco?
Pon un poquito a Charlie Mingus. Vamos a ver, escúchame, ya y ya, como colmo, como el Sananji. El Sananji, eso sí que ya es esa. Es, no sabéis lo que es, ahora lo explico.
No,
el Sananji es
el Sananji.
O si sí lo sabéis, a lo mejor sí lo sabéis.
Ese postre en el Burger King.
El Sananji. O sea, es una costumbre también en el sudeste asiático, también se da que
con
es
cacahuete.
Comer pulpitos pequeños crudos.
¡Ay!
Pero ¿sabéis por qué me hace gracia?
Eso lo he visto yo en
el
Boy.
El peligro que tiene, fundamental, digamos. Esto no es que se puede decir, bueno, sí es tóxico. Como está vivo, tiene unas ventositas que a veces se te enganchan en el esófago y tal.
Y te muerecitos.
Y pringas. Y dice, ser humano, 0, pulpitos, 1.
Claro. Que parecen pólipos, pero no.
Eso sí, bueno. Ahora, ostras, pero vamos a ver, si no empezamos.
Buenísima la sección,
si,
Javi.
Si esto era solamente el principio, si es que ahora vamos a lo realmente. Sí. Lo
ahora viene, ¿no?
A los anacardos.
Esto es el teloneo del teloneo.
Sí. Vamos a lo importante. El anacardo. ¿Sabéis lo que es el anacardo?
Sí,
¿verdad? Es una especie
claro.
de nuez del Amazonas. Sí. Y tal, ¿vale?
Estamos muy viajados.
Se llama Mereis en la India, Mereis de la India, claro. Y se llama también anacardo, sí. etcétera. Vale.
A mí me gusta anacardo, sí, la verdad.
Vale, pues entonces, pregunta.
Lo malo es que hay que colgarlo, hay que orearlo en el acantilado antes de
sí,
comerlo.
Sí, señor, hay que orearlo. Juan está de cachondeo, pero como siempre acierta.
Como siempre.
O sea, Juan, tomando cualquier camino que tome, cualquier derrotero, acierta.
Es verdad.
Porque efectivamente el anacardo es venenoso. El anacardo, incluso el anacardo crudo, es venenoso.
¿En serio?
¿Sabéis? Es venenoso.
Pero avisa antes, que llevo como bastantes años.
Pero escucha. Una cosa que sea venenoso, otra cosa que no se pueda comer.
Ah, claro.
Es que esta sección era muy necesaria, Javi. Ahora nos estamos dando cuenta, Javi.
El anacardo tiene un elemento, ese brusiol, que tiene también la hiedra venenosa, lo tiene. Entonces el hay que cocerlo con un vapor, aunque esté crudo, hay que cocerlo un poquito al vapor para quitarle esa cosa tan horrible que se llama urusiol.
¿Cuánto tardarían en darse cuenta de eso, eh?
Pues cuando hubo varios muertos, dije, ostras, va a ver qué.
Vamos a hervirlo.
Y, por ejemplo, ¿pensáis que las judías pintas?
Sí.
Judías pintas, por ejemplo, pensáis, ¿sabéis que las judías pintas también son venenosas?
No, siguiendo la
lógica del programa, pues muy posiblemente así
sí,
sea.
Sí, pero crudas.
Que si no, a lo mejor no las habrías nombrado.
Si te las comes crudas, son venenosas también.
¿Así?
Chupándolas así de la cesta.
Hay que hervirlas a 100 grados por lo menos. Si no te las hierves...
Pero a ver, Javi, para comerse una... Perdóname, que te lo... Pero para comerse una judía pinta, o sea, con una... Puedes estar chupando la judía claro. durante un día. Entonces,
¿aquí?
Tienes que estar a lo mejor 365 días comiéndote una judía, chupando una judía.
Ya, en tu familia no, que sois extremadamente ricos, pero en familias pobres...
Claro, es verdad.
Imagínate que por lo que sea, estás eres náufrago, te has perdido una isla y solo hay judías y no puedes cocerlas. Tendrás que comerlas como sea.
Chupándolas.
Pero las dejas en remojo, Javi.
¿Qué?
Que con 5 horitas la judía pinta deja de ser tóxica.
Bueno, ya está, pero si no lo sabes...
Claro, pero es lo que si estás en la isla...
No, no lo sabes.
O solo tienes 4 horas.
Si no lo sabes, te metes la piedra esa entera.
Si no lo sabes.
Si estás en la isla y no tienes Twitter.
A ver, espérate. Bueno. ¿Y la manzana qué? ¿Qué pasa con la manzana? ¿La manzana es venenosa o no venenosa?
La manzana es sanísima, sanísima.
Sí, porque muchas veces tiene una flecha que la atraviesa.
Pues os habéis pasado. La manzana también es venenosa. Las semillas de manzana tienen cianuro. Tocotó. Tienen cianuro. Cianuro tienen. Muy poquito.
Puedes
Javi,
matar a alguien
decir.
A base de pipas de manzana.
Sí, señor. Tienen un poquito de cianuro. Tienes que si te tomas un cuarto de kilo de cianuro. De cianuro.
De pipos.
Un cuarto de kilo.
De manzana.
De pipas. que tienes que tomarte a lo mejor, yo te diría, 200 manzanas, que eso para un ser humano sí. se le escapa.
Es mucho.
Pero si por lo que sea, te lo comaras, te lo tomaras con una apuesta, yo qué sé, por lo que sea,
la palmas. Porque la palmas. Muere, vale.
Pero Javi, ¿tú no crees que si le quitas las pipas y te tomas 200 manzanas también la palmas?
Sí, claro, estoy pues casi sí, seguro sí. de que sí.
Según dice, todo lo que sea, 200 de lo que sea. Además, es por el número, ¿eh? Porque es un número cabalístico. Claro, 200 claro. de lo que sea, traca, traca.
A partir de 200 ya.
Voy a destacar como final. Bueno, pon vas a echarle Mingus.
Qué sección más buena, de verdad.
Ay, esto me ha encantado. Me ha encantado. ¿Sabéis que también que puede ser venenoso?
¿El qué?
El plátano.
¿El plátano?
El plátano.
¿El plátano?
El plátano. El plátano puede
¿Me estás
ser,
diciendo el plátano?
Puede ser. El plátano puede ser venenoso. Sí, pero la condición es que tienes que tomarte 20 plátanos claro. a todo, seguidos.
Claro. O de 1000. 20. O sea, múltiplos de 200 siempre, ¿no? Tienen que ser.
Múltiplos o divisorios.
Sí. Vale.
Porque tomas 20 tiene tal potasio que el potasio te agota.
El plátano tiene muchísimo potasio. Es una de esas frases que se repiten. Claro. Es como las lentejas tienen mucho hierro.
La gente nos sigue por muchas razones, pero no por nuestros conocimientos matemáticos.
Bueno, pues
me gusta ese plural majestático que has hecho para referirte a mí. ¿Qué pasa? Que no es múltiplo, ¿verdad?
Sí. Ahora nos dirá Juan sí. que el 25 es primo.
Indiscutiblemente, primo. Porque es impar.
Muy bien.
Nosotros en el colegio nos reíamos mucho. Decíamos, los números primos. Y digo, ¿primos de quién?
¡Oh, qué bueno!
Sí, sí, sí. Qué tiempos, pero, ¿te acuerdas?
Es que donde tú eres fuerte es ahí. Es la risa.
Ese humor ya no se puede hacer.
No. Vamos, escucha, y vamos a acabar con una cosa que porque solamente por las enfermedades que produce voy a acabar.
Vamos a acabar de momento.
Si es que, momento, porque esto tiene mucha telita.
¿Habéis tomado alguna vez fruta estrella?
No.
¿La habéis visto la fruta estrella? Una fruta que tiene una forma muy curiosa, muy...
¿Que tiene forma de estrella?
¿No? La fruta estrella?
¿Cómo es?
Bueno,
pues es una fruta que se da importancia, fruta que llega 10 minutitos tarde para que todos miren.
Muy subidita.
Pues esa fruta que ya se vende en los supermercados de élite de nuestro país, de España.
Normal.
Ya se vende.
O sea, en el Supercor.
Por ejemplo, o en el Club Gourmet de donde sea.
Donde pongas Club Gourmet.
Tiene, si tomas, si ten cuidado que no le cojas mucho cariño a esta fruta, porque si comes mucha fruta, puedes llegar a tener hipo. Me ha encantado, lo ponen como algo horrible. Que el hipo, cuidado, el hipo es una... Nos reímos mucho, mira, yo me río, me río del hipo, sí. Pero el hipo es una enfermedad, invalidante, y cuando hay quien la sufre es brutal, ¿eh?
Brutal,
o sea, el hipo para un ratito te ríes.
No, poca broma con el hipo, por favor.
La enfermedad hipo es fastidiosa. Y además te produce estupor, que no es que te dé perplejidad por las cosas, sino que es una especie de coma. El estupor es una especie de coma, con lo cual, si os gusta, si tomáis la fruta estrella, que es verdad que yo la he probado, está muy rica,
perplejo.
No comáis mucho. O sea, en la página que me he metido, porque estoy investigado, dice mucho, no dice un kilo.
Hay que comer la fruta estrella con compañía. Uno para que le dé el hipo y al otro para que le dé estupor.
El estupor.
El estupor y es precioso.
Y el azúcar, la fruta, mejor al final. Porque hubo una época que se decía tomar la fruta adelante, mejor al final. Juan quiere decir algo. Juan.
¿Puedo hacer una coda, Javier Cansado?
Sí.
¿A tu programa?
Venga, sí.
Me gustaría, si es posible. Javi, me ha gustado muchísimo más esta sección sobre los alimentos más dañinos.
¿Pero ahora puntuamos las secciones de los compañeros?
Claro.
Me ha gustado muchísimo más que cuando la hice yo hace 50 programas.
¿Te lo habías
hecho?
Me
ha gustado muchísimo más. Has usado los mismos ejemplos, pero los tuyos me han gustado más.
¡Ostras!
Lo has contado mejor.
¡Ostras, vaya zasca!
¡Seguimos en aquello!
Porque acaba la sección con un mal rollo y con una incomodidad.
Come.
Está muy bien.
A mí me ha dado hambre. Me ha dado hambre.
Come. Carri. La sección es que, y no hagas caso.
Lo que subyace en esto es que nunca comer mucho de nada.
Muy bien.
¿Sabes?
Yo me voy a comer un chuletón estrellita.
Eso es.
Múltiplos de 200.
Eso es.
Es lo que yo he aprendido muchísimo hoy, la verdad.
Son dos cositas.
¡Mucha atención!
Dos cositas.
Ojalá le toque al listito de Juan para ponerle en su sitio y ojalá haga una sección que ya ha hecho alguien antes. Ojalá.
Qué raro.
¡Atención! Vamos con la segunda contienda entre Rodrigo y Juan Gómez Jurado de...
¡Piedra, papel y estrella!
Rodrigo Cortés apuesta por unas tijeras.
¡Ostras!
Mientras Juan Gómez Jurado que va de cachero.
Perdió.
Y ha perdido.
Me da rabia
claramente. Perder. Rodrigo ahora mismo está muy subidito. Ahora mismo es una fruta estrella. Y está muy creidito.
Estoy altivo.
Eso es. Estás soberbio. Estás soberbio, Rodrigo.
Estás en tu sitio. Estás en el podium.
Estás para chupar un tiburón en Islandia.
Hombre, con ese pelo.
Rodrigo Cortés.
¿Qué?
Claro, ¿qué? Lo pide.
Cada vez es más despreciativo. ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
¿Hoy?
Ay.
Vamos a hablar, como seguro que estabais imaginando ya, porque sois personas muy perspicaces.
Ojalá.
De una historia de pasión, muerte y resurrección en dos actos.
¡Bravo!
¡Ole!
¡Ole!
¡Bravo! Ya estoy dándole vueltas.
Nunca sé por qué me alegro. ¡Bien!
Hoy vamos, claro, con el acto 1, que muchos se atreverían a llamar sin dudarlo ni un segundo primer acto.
Ah, sí, sí, hay gente muy osada.
¡Hala!
¿Y de qué va el primer acto?
¿De qué va, Juan? Uy, Rodrigo.
¿De qué va?
Pues de la pasión.
¿De qué va?
Y muerte, porque la resurrección la dejamos, claro que sí, para el próximo día.
¡Ole!
¡Ay, qué bueno es!
De una cosa.
Es el rey del clickbait.
Que yo me sé. ¿Sabéis esas películas que coinciden en el tiempo, como Balmón y las Amistades Peligrosas, o Un pueblo llamado Dante's Peak y Volcano,
ah,
o hasta Gordy y Babe, el cerdito valiente?
Sí, sí, ocurre. Sí. Anaconda también.
Pues hoy vamos a dar a luz y luego matar, aunque no exactamente, a Zipi y Zape.
¡Ay!
¡Hola!
¡Hola!
¡Qué lío!
En realidad, Javi, os he mentido.
Ay.
Porque mi afición secreta, he acabado por aceptarlo, es la de liarte.
Sí.
Javi, a ti, personalmente.
Es que estoy mirando por la ventana, sí. Pues no mira para otro sitio, porque no sé qué hacer.
Eso sí, lo podemos considerar, Javi.
Estás perplejo.
Si somos honestos, un empate en el mejor de los casos.
Vale.
Porque no voy a hablar tanto de Zipi y Zape.
Anda.
Como de su creador, José Escobar.
De verdad.
Y no tanto de su creador.
Bueno, ya verás, ya verás.
No.
Como de un director de cine de animación que se llamó y llama, aunque no está vivo, pero se llamará.
El nombre está ahí.
Alejandro Cirici Pellicer. Y no tanto de él.
Bueno, madre mía.
Pero qué montaña rusa es esta.
Bueno, cuando acabe Rodrigo me avisáis. Porque esto para qué, yo no estoy pendiente.
Uy, pues yo, de verdad, haciendo... voy en un zigzag. Voy haciendo Zipi y Zape.
Y no tanto de él. Como, digámoslo de una vez, de la Cenicienta.
Oh, bueno. ¡Bravo!
¡Vamos, vamos!
No sé,
vamos,
por qué. O sea, no sé cómo ha llegado ahí.
Y claro, lo que os estaréis, imagino, ahora mismo cuestionando, preguntando dentro de vuestras meninges es, ¿pero qué Cenicienta, Rodrigo? ¿La Cenicienta de Disney?
Claro.
¿La Cenicienta de 1950?
¿La ópera?
Pues casi.
¿Casi?
La Cenicienta...
¿Cómo que casi?
Española de 1950.
¿Pero qué dices, hombre?
Que no se llamó la Cenicienta.
¿Qué me estás contando?
Porque Cenicienta,
si eso no hay,
solo puede quedar una, de ahí nació la idea de los inmortales, sino que se llamó Érase una vez, que es de lo que veníamos a hablar hoy. ¿Empezamos?
Por favor, yo no puedo más.
No puedo, no puedo.
¡Pues empezamos!
¡Bien!
Érase una vez un estudio español de cine de animación llamado Dibujos Chamartín, que se disuelve, como La Bruja del Oeste del Mago de Oz, y se disuelve.
Y punto.
Y empezó a llamarse claro, Estudios
Santiago Bernabéu. Con lo bonito que iba al cuento.
Como cuando le echas azúcar,
lo bonito que iba
echas azúcar al café y ve que se disuelve. Vaya mérito.
Disolución que permite que los hermanos Baguñá, que forman parte de la compañía, monten, junto a Josep Benet y varios artistas de dibujo Chamartín, un nuevo estudio. Y entre todos, deciden que sería una buenísima idea adaptar un cuento de Perrol muy fenomenal,
¿ah?,
llamado La Cenicienta.
¡Ostras, el de Perrol! ¡Ostras!
¡Qué buena idea!
Pero ¿de qué se enteran enseguida cuando van a registrar el título?
De que Perrol era francés.
Se enteran, Juan, de que un gallego de Almería, perfectamente congelado, llamado Walt Disney,
ay,
lo ha registrado ya.
¿Qué temas?
¡Ay!
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 ¡Ay! Se va a hacer el de Plus. Plus, el señor Plus.
¡Ay! Plus. Así que tienen que cambiarle el nombre. Pero claro, piensan los Baguñá, si queremos cambiarle el nombre a la película, lo primero que vamos a necesitar es la película. Así que se ponen a hacer... ¡La película!
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Cómo
bravo,
hilan, eh! Maguña. ¡Cómo los conceptos!
¡Bravo, Maguña!
Enseguida se dan cuenta de que necesitan un director, por lo que sea.
Eso ayuda.
Así que deciden contratar a Alejandro Cirici Pellicer, a quien ya hemos presentado.
¡Ah, que vamos de atrás adelante! ¡Vamos de atrás adelante!
Y al revés.
Sí, sí, no. Ha ido sembrando.
De gran formación artística, arqueólogo, historiador del arte, estupendo dibujante, crítico de prestigio, para que se haga una crítica buenísima, supongo. ¿Y a quién llaman como director de animación? ¿A Zipi y Zape, por ejemplo? ¿Llaman a Zipi y Zape para que les dibuje la película?
No, puede ser.
A ver si van a llamar a Escobar. A ver si van a llamar a Escobar.
¿Escobar? ¿Puede ser?
Hombre, como ha ido sembrando.
No os puedo ocultar nada. Llaman al padre de Zipi y Zape. Llaman a José Escobar.
¡Vamos!
Al padre también.
¡Uy!
De Pancarta, de Doña Tula.
No te alegres, Javi, si lo sabíamos.
Ya, un poco de,
Petra criada para todo.
Sí.
Cirici Pellicer escribe primero el guión en serio, enterito, y luego Escobar lo rehace en broma, introduciendo con total libertad elementos cómicos.
¡Qué buena idea!
¿Cómo va a fallar?
¡Qué buena idea!
De hecho, Escobar se ocupa del diseño de todos los personajes, a quienes puede caricaturizar tanto como quiera, pero deja que la Cenicienta, la mismísima Cenicienta y el Príncipe, que son de vocación más realista, caigan bajo la responsabilidad de Juan Ferrándiz, conocidísimo ilustrador de la época.
¡Qué lío!
Digo de la época porque ahora no es conocidísimo.
No, claro.
Pero era conocidísimo.
En aquel momento, claro.
Es que eso pasa mucho.
O sea, la Cenicienta y el Príncipe eran más humanos, más sí, así como la de Disney, ¿no? Y luego había como muñequicos.
Pero ese es el concepto. O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Conocidísimo en tu momento o conocidísimo cuando mueras? Y yo ahora cuando muera, me da igual. Pero ahora sí, ahora quiero que me inviten a los restaurantes.
Según por lo que te conozcan, Javi, por otro lado.
Bueno, también es verdad. Hoy día
con ya solo me da tiempo a hacerlo cuando muera.
Hoy día con las redes sociales, claro.
Pues después de este sabrosísimo interludio, ¡a trabajar! La producción comienza el 1 de marzo de 1949 con un total de 97 artistas contratados bajo la batuta de Cirici Pellicer y Escobar.
Bueno.
Con esta música parece que vamos a poner castillos.
Claro.
Y que va a empezar un programa y que hay que ajustar la programación y sobran 7 minutos. En principio, a petición de los productores, se ubica la historia en el siglo XVIII. Pero a nadie le satisface el resultado y Cirici Pellicer propone trasladarla al Renacimiento.
¡Hombre, por Dios!
¡Qué bien!
Ahí sí, se ponen las botas, hombre, dibujando cosas bonitas, hombre, todas bien basadas en el 480, claro, y por qué no un poco del 580.
Claro. ¡Hombre, claro! Que no sobre quincue.
Decorados de verdad maravillosos a cargo de Enrique Ferrán, Melchor Niubó, Enrique Sánchez.
¡Perfecto!
Todo primorosísimo.
Perfectísimo. Muy bien.
Los decorados se basan en escultura renacentista, en pinturas luminosas del periodo, en arquitectura catalana.
Estoy viendo un pero ya.
Entre otras cosas, Javi, porque Érase una vez nace en cierto modo como contrapunto a Garbancito de la Mancha, el primer largometraje español de animación, apoyado por el régimen como representante de la fortaleza de la industria patria. No es que aquí en Érase una vez se metan en líos políticos, como tampoco se metían en Garbancito.
No estaba para eso.
Pero el impulso interno de la obra es más cercano, por decirlo así, a la sardana que a la jota. Sin tener nada en contra de la jota, ¿eh?
Ya.
Que es un baile preciosísimo.
Bueno, son más de la sardana, ya
que
está.
Se baila en toda España, además de una consonante muy buena,
muy buena
y muy útil para formar palabras como jajajajaja.
Y muy graciosa.
Y jardinería.
Mi jota favorita es la jota aragonesa.
Y la segoviana, que no te fastidia, cuidado con eso, ¿eh?
A la jota que bailan los perros.
Mi jota favorita es la de Juan. La música la compone Rafael Ferrer Fitó. La interpreta la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional de España y luego la película, ya acabada, claro, va a la Bienal de Venecia, donde consigue una mención de honor.
¡Ostras! Bueno, ¿esto cómo no se sabe? ¿Esto cómo no se sabe? ¿No se sabe esto? ¿Cómo
pero
no
se sabía?
¿Cómo no están
se
los
sabía
libros?
La época.
¿Cómo no están los libros? ¿Esto?
Volvemos a la dicotomía de antes. Es después declarada de interés nacional por el Sindicato Nacional del Espectáculo y todo va, por lo tanto, muy fenomenal. Y esta, claro, la que he contado hasta ahora, es la parte de la pasión, ¿Queréis la de la muerte?
Por favor. Sí, yo sí. Porque acordaos de que en el próximo programa vendrá la resurrección.
Claro,
por eso.
Si no se muere, no resucita.
Es una historia de esperanza. Mátalo. O sea, yo sí quiero la muerte, pero sabiendo ya...
que bueno, va a volver.
Pero ¿cómo va a ser una historia de esperanza, Arturo? Es una historia de Cenicienta.
Es una historia de esperanza de que va a resucitar en próximos programas de Aquí Dragón.
Con un beso.
Tráenos la muerte, Rodrigo. Sírvenos la muerte, Rodrigo. Tráenos un tiburón islandés o no me acuerdo dónde es.
Sí, jacar, islandés, muy bien.
Tráenos un tiburón islandés para que lo chupemos, Rodrigo.
¿Habéis acabado ya?
Sí.
Sí.
¡Pues vamos con la muerte!
Es la muerte,
Cenicienta. Voy a por ti,
Cenicienta.
El 18 de diciembre de 1950, Érase una vez, se estrena en Barcelona, en los cines Publi y tres días después en los Actualidades de Madrid. Tocotó. ¿Y dónde más?
Salamanca.
Pues en muy poquísimos sitios más, porque la película, a pesar de sus méritos y de su ambición industrial y de su enorme coste, ¿por qué no mencionarlo, Javi? 4 millones de pesetas, ¡oy!, nada menos, de la época.
¡De la época!
Ya ves tú.
Métele inflación.
Sale con solo 8 copias.
Ay. Lástima.
Y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque, ¿recordáis aquel gallego de Almería, perfectamente congelado, llamado Walt Disney?
Sí,
claro.
Sí.
Que no,
me quiere sonar.
¿Recordáis que aunque os haya despistado con maestría narrativa para que mirarais la bolita mientras os robaba la cartera, el tal Disney se había empeñado en no consultar nada con España y sacar su propia Cenicienta porque sí, porque le apetecía a él, con malísima educación,
no preguntó,
en el mismo año, en todo el planeta entero, hasta donde no había cines, a todo lo que daba?
Es verdad.
¿Os acordáis?
Lo ha dicho menudo muy tonto. A lo Somarda, pero lo ha dicho, es verdad.
Menudo tonto que es, menudo tonto.
Pues resulta que, por lo que fuera, la Cenicienta de Walt Disney, dirigida por Clyde Jeromini, Wilfred Jackson y Hamilton Lusk, claro, con tres en vez de dos, pues ya se puede.
Ya podrás.
Con nombres extranjeros, los tres, la además.
Barre del mapa sin contemplaciones a la Cenicienta de Cirici y Escobar, que acaba su prometedora y muy virtuosa vida convertida en reducciones a copias en 16 milímetros, no en 35 milímetros, y en blanco y negro, además, que es más barato. Para colegios y actividades educativas varias, para centros religiosos, etcétera, arruinando, me temo...
Pero ¡qué muerte tan triste!
...a Estela Films, la productora que la parió...
La primera, además, qué pena. La primera y la última, de verdad.
¡Ay, qué horror, de verdad!
Que se ve obligada a cancelar efectivamente su siguiente proyecto de nombre Viaje Fantástico.
¡Ay, qué lástima! De verdad, Disney. Disney.
Solo espero, porque dejas un muerto encima de la mesa del programa.
Eso mismo hizo Rembrandt y nadie le dijo nada.
Sí, sí.
Solo espero la resurrección.
¿Acaba aquí nuestra historia?
Sí que acaba, claro. Acaba.
¡No!
¿Cómo que no acaba?
¡Yeah!
¡Nuestra historia no acaba aquí!
Pero vamos a ver, pero
bien,
¿cómo que no acaba aquí?
Bien.
¿Pero cómo que no acaba aquí? ¿Qué lío es este?
Si es que la película, Javi.
Walt Disney ha injerenciado.
Si es que lo ha dicho. Lo que pasa
vamos
es que
a ver.
Nos,
Walt Disney,
nos
a ver,
tiene engañados.
Recapitulo, vamos
nos
a ver.
Nos maneja, somos sus mapes.
Hacemos una obra de arte, porque somos españoles. Hacemos una obra de arte, nos la premian. En Venecia, que ahí no premian nunca a nadie.
Se la come Walt Disney.
Tenemos un estreno. Carrera,
se la come Walt Disney.
Carrera de éxito y tal. Y llega Walt Disney y hace una injerencia, habla con él, dice, oye, esta película que no me hagas.
Maldito seas, millones de veces Walt Disney.
Por favor.
¿Pero por qué recapitulamos? Ya recapitularemos dentro de 15 días.
Bueno, ya está hecho.
Nuestra historia
fácil.
No acaba aquí.
Qué fácil.
Porque este es solo el primer acto.
Qué fácil.
Y si este es solo el primer acto, es porque hemos hablado de pasión y muerte de Érase una vez, pero nos queda el segundo acto de Érase una vez, que es el de la resurrección.
Claro,
¿no es increíble?
Es verdad, es que sois de verdad unos inocentones.
Hoy hemos hecho el Érase una vez, Érase una vez.
Si os lo ha dicho al principio.
Pero nos faltan el y comieron perdices de Érase una vez.
Yo no me lo creía.
Esto es el acto 1, que mucha gente llamaría el primer acto.
Es así.
Nos habéis tragado.
Joder, Juan, tío, pero es que tú
es
estás
que nadie cree ya en la resurrección. Es que nos hemos convertido en una caterva irrecuperable de cínicos.
Yo soy budista, además. Yo soy más, creo más en la resurrección que tú.
Es que nadie va a pensar en los niños.
¿Qué es más, resurrección o reencarnación?
Eso es, que se piense en esos niños.
Pensad en los niños muertos.
Otros tal vez no piensen en ellos.
Hombre.
Pero nosotros sí. Así que el próximo día, Érase una vez la resurrección. ¡Aplausos!
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Bravo!
Pero aplaudo a ti. Te aplaudo a ti, pero a Walt Disney no le aplaudo, ¿vale?
Aquí nos quedamos, velando.
Pero Disney.
Hasta que resucite.
Disney.
¡Seguimos en Aquí hay dragones!
¡Bien! Pero Walt, ¿qué nombre es? ¿Qué nombre es Walt? Walt, ¿qué nombre es ese? Walt.
Walt. ¿Te llamas Walt?
Lo que pase es que ya da igual.
Hola, Walt. Hola.
O sea, lo que pase hasta el próximo programa.
Walt. Cuando juegas la baza de Zipi Zape.
Me llamo Walt. Hola.
A mí, si me lo cuenta Rodrigo, a mí me vale.
Gentuza. Hola, soy Walt.
A mí me parece que tú se ahora mismo, Juan, es prescindible.
Lo es.
Que es para darle al Fifi.
Pues yo tengo la confianza extrema en Juan. Creo que va a hacer hoy un...
¿Sí?
Va a hacer un...
¿Tú crees que sí?
Sí.
Yo creo que es...
Va a hacer una sección...
Para darle al Fifi y decir, venga,
va
ya
va a dar
está.
La vuelta al marcador.
Seccionaza. Al no Fifi, sé si le dice seccionaza o seccionaza.
Llega Rodrigo y me dice, te lo cuento, telúrico. Y yo ya estoy ahí, me lo compro.
Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Juan.
¿Veis cómo había que darle al Fifi?
El 9 de mayo.
Juan.
El 9 de mayo en sus pantallas.
Es capaz de hacer el anti-marketing, ¿eh? 9 de mayo, ¿eh?
Telúrico. Te lo cuento, telúrico.
Pero fíjate qué fácil era y cómo, él,
te lo,
cómo lo ha llenado de barro.
Al revés.
Cómo le ha puesto pipas de manzana, ¿eh?
Lo has llenado de dinero, Bill.
Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
Pues
lo he hecho un poquito mecánico, ¿vale? Lo he hecho IA.
Si no os importa, y lo primero de todo... Oh, cuidadito con lo que decís.
No voy a decir nada.
Porque esta versión...
Pianito.
De aunque tú no lo sepas, está interpretada por un oyente que se llama Víctor.
Sí.
No la canta porque no sabe cantar.
No puede ser perfecto.
Vale.
Pero nos...
Mira, aprende, Juan.
No sabe cantar.
Nos la ha hecho...
No sabe cómo es.
Se conoce a sí mismo y nos ha interpretado esta versión. A la que ha llamado, aunque tú no lo sepas, definitiva.
Ajá.
Y yo creo que en honor a Víctor y hasta que otro oyente no nos mande una versión aún peor...
¿Peor?
Voy a dejar esta apuesta como
qué
la definitiva.
No, qué desagradable. Alguien que se preocupa por ti.
La verdad es que es un poquito la mierda. Víctor, desde el cariño, no, pero hombre, un poquito no. La mierda. Quiero decir que es un señor con un teclado.
¿Sabes qué, Víctor? Aprende a cantar.
Hombre, es muy bonito. Tiene una progresión de acordes muy bonita.
No,
hombre, de verdad.
No
sois, sois dañinos, sois ponzoñas. Sois animales.
Pero
sois
que es un señor con un dedo tocando las teclas, que son energía, ¿no?
Si vosotros os caéis...
Que es una mierda.
Vamos a ver, si Arturo...
Aquí desincentivando a los oyentes.
Si Arturo y Rodrigo os caéis en un avión en los Andes y os comen, es veneno. Van a comer veneno.
Estamos haciendo radio revolucionaria.
Es lo que os digo, veneno sois.
Es que tenemos unos oyentes...
Y ahora, querido oyente...
Tontísimos.
Si quieres mandarnos tu versión de, aunque tú no lo sepas, a dragonesaqui@gmail.com...
¿Quieres que te insultemos?
Qué vergüenza.
Manda tu tema a...
Qué vergüenza.
Nos vale versión Zambomba.
Eres tontísimo, oyente.
Nos vale versión triángulo.
De verdad, que qué asco de audiencia tenemos.
Nos vale cualquier basura como la que ha hecho
Víctor. Con ocarina, una ocarina.
Con los oyentes más buenos que tienen en el Nadie Sabe Nada.
Venga, va.
Y nosotros aquí con las sobras.
En este programa, queridos amigos míos, hemos tratado muchos temas de la más variada índole. Habéis acabado ya de insultar a los oyentes.
Juan,
nada
más caso.
Estamos precalentando, Juan.
Estamos nada más que empezando, ¿vale?
En este programa hemos hablado de sumerios.
Sí, muy bien.
Hemos hablado de Boccherini.
Muchas veces.
Muy bien, también.
Sí, de las dos cosas.
Hemos hablado
de los dos temas.
De un poeta alemán.
Boccherini también.
Suizo, sí. Austriaco, que ya no me acuerdo.
Uh-huh. Y su ebanista.
Y ahora hay que votar entre todos cuál es el mejor.
Hemos hablado de Cuenca.
Sí, te acuerdas.
Pero hay un tema del que no hemos hablado todavía.
¿Nunca ha salido? Venga, pues ahora.
Todavía no ha salido.
Vale.
Es raro, pero no ha salido todavía.
Ojalá sea los toros.
Y como el tema va a incluir pistas musicales, pues os voy a dar una pista musical de lo que vamos a hablar hoy. ¡Toma!
También habrá que saltar a la pata coja y habrá que coleccionar sellos de Nigeria. No todo va a ser follar.
¡Ah!
A ver si tú dices su nombre, Juan, porque en la sección que hizo Arturo hace tiempo no fue capaz de decir su nombre.
De Javier Claella hemos hablado.
Hoy vamos a hablar de puntos de vista.
La canción la odiaba él.
Porque para nosotros, con nuestra cultura occidental, el sexo es una cosa muy concreta y muy determinada, pero para todo el mundo no es igual.
¡Ostras!
Ni ha sido para todo el mundo igual a lo largo de la historia.
¡Olé!
A mí me has dejado muy fascinado. ¡Olé! ¿Cómo que para nosotros es una cosa muy concreta y muy determinada?
¿El sexo?
El sexo es una cosa para nosotros. Hay cosas que nos parecen bien, hay cosas que nos parecen mal.
Hay un par de posturas, pero poco más.
Y además es unánime en todos nosotros, ¿no? Esto es lo que estás diciendo.
¿Vale?
Bueno.
No ha sido para todo el mundo igual, ni ha sido igual a lo largo de la historia. Y en este programa, y ya me imagino que en unos cuantos más también, vamos a hablar sobre puntos de vista sobre el sexo, digamos que curiosos.
Hay más de uno, Juan.
Segurísimo que
pero
sí.
¿Pero desde dónde? ¿Desde culturas diferentes o personas?
Culturas y tiempos, Javier Cansado. ¿Cómo va a ir esto? Pues no va a ser concurso, pero va a estar un poquito concursado.
Me gusta.
Yo os voy a dar primero una pista musical y una pista verbal.
Ojalá dejemos bien claro que está ligado a la reproducción.
Es un concurso sin premio.
No, va a haber premio, va a haber premio.
Ahí no encuentras tú a Javi, ¿eh?
Vale, vale. Es que si no hay premio,
claro,
yo...
Hombre, claro, que si no...
Va a haber premio, Javi.
La motivación...
Javi, ¿para qué premio?
Se inhibe.
Va a haber premio, ¿vale?
Vale.
Ya le puedes hablar de sexo que de lo que sea, que es que se inhibe.
Ya ves.
Es que le da igual.
Es que me da igual.
A ver si adivináis por...
Gatillazo de concurso.
¿Por dónde van a ir los tiros?
Sí.
¿Vale?
Venga, va.
Entonces empezamos con la pista musical.
Estamos en la Polinesia, ¿vale? ¿No es la Polinesia?
¿Tú crees? Yo creo que es más como country, ¿no? Es un poco rollo country.
¿Country?
No lo sé, pregunto.
Bueno, tiene un estilo de guitar, pero...
Bueno, claro un estilo que guitar, sí, me suena sí, muy relacionado.
¿Ser? Ay, por favor.
Claro que los del country hacen estas cosas con el dobro.
Claro,
sí.
Bueno, eso para los que sepáis.
Pero se me ha insultado, como siempre.
Yo no sé, y a mí me ha hecho gracia, porque no tengo ni puta idea de música, como Víctor.
¿Qué es?
Estamos en Hawái, muchachitos.
Pues joder, la Polinesia estoy diciendo, caramba.
Cultura hawaiana,
vale.
Hace muchos años, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, tenía nombres públicos y conocidos para sus genitales.
¡Ostras, qué bonito!
¿Vale?
Pero cada uno un nombre, ¿no?
Eso es.
Pero un nombre...
O sea, cada uno le ponía un nombre a su genital.
¿Descriptivo,
¿no?
O aloha? Aloha.
Hombre, aloha.
No, era un nombre que podía ser cualquier cosa. O sea, podía ser
hombre,
un nombre...
Algunos alojarán, otros aloha. No.
Un nombre cariñoso.
Jesús Javier.
Claro. O podía ser un nombre descriptivo. Y hasta aquí...
Chiquitín.
Puedes decir, oye, pues esto todavía algo queda, ¿no? O sea,
Wilson,
hay gente...
Un señor Wilson.
Yo he escuchado de amigos míos y amigas mías...
Chupetito.
Que le ponen nombre... a sus genitales.
Sí, hombre, sí, claro. Sí.
Doctor Widobro.
Sí, sí, claro.
Por ejemplo, lo que no visteis venir ni escuchasteis venir,
a ver, era...
es que en la cultura hawaiana pretérita era muy común que ese nombre, además, fuera acompañado de un canto.
¡Qué bonito! Cantarle a tus genitales.
Eso es.
Porque es como las plantas, que ellos lo sienten.
Se lo escribían a sí mismos.
Una oración.
Y los mejores eran repetidos y se convertían en auténticos éxitos de los 40 principales.
Hits polinesios.
Chiquitina, chiquitina.
Por ejemplo,
Arturo
González,
¿no?
Campos,
¿sí?
Nos va a interpretar en hawaiano.
Lo acabo de cantar.
Un cántico famoso.
Ni un loa, ni un loa, a eulua, ni
un loa, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve.
Qué aflamencao, ¿no?
Me ha quedado un poquito country.
¿Qué traducido sería? Es muy grande, y dos cocos le cuelgan.
No puede ser, esto no puede ser.
¿Eso significa lo que he dicho?
¿Vosotros creéis que científicamente la vergüenza ajena se neutraliza con la siguiente vergüenza ajena?
O sea, a mí que la vergüenza ajena es española, eso no existe fuera de España, ese tipo de...
No, hombre, claro.
A ver, si significa eso, lo que he cantado...
O sea, que la vergüenza ajena es propia.
Claro.
Es de la cultura española,
Alipori.
Hispánica. Sí,
100%
sí, sí.
Nacional.
Que si significa eso lo que he cantado, Juan, es, no puede estar más en consonancia con la verdad. Me he descrito.
Es muy grande y dos cocos le cuelgan.
Sí, señor.
Es como se loaba el miembro de Kamehameha, el grande,
¿sí?
Que al parecer
tengo todos sus discos.
Tenía unas proporciones absolutamente
inauditas. Inauditas.
Bueno, Kamehameha.
Descomunales.
Uma kaka.
Ai, no lunai ka hale kai no kama aleva.
Este es el tema de Kamehameha.
Bonito.
Esta es así como sonaría.
Y golpea los dos cocos esos grandes.
Claro, es lo que suena.
Escucha ahí, Juan, ¿y había notarios que daban fe de lo que pasaba o no?
Claro,
uno
es que,
podía
claro,
o te podías poner un nombre para hacerte el chulo.
Podías hablar de A.
Las desnudeces eran un poco más públicas en Hawái porque el clima acompaña.
Claro, es verdad que ahí, vale, ahí baja cuerpo.
Ahí se pone uno un bañador y dicen, pero quítate eso, que el clima acompaña.
¿Cómo estáis viendo? Claro, eso es, empezaba visto. ¿Cómo estáis viendo mi miembro? Sí, ese rollo, ¿no?
Sí,
un poco
sí,
la
sí.
No puedo engañar a nadie con una lo que fuera, ¿no? Lo, sí, que, sí, lo sí. que dijera la letra. Muy bien,
Juan,
muy bien.
Nos metes en unos temas que siempre que estamos todo el rato en el límite del garrulismo.
Nos pasamos el tema esquivando cosas. Sí,
vamos sí. a abandonar Hawái y nos vamos a ir a otro sitio. A ver si adivináis.
Centro Europa, 1923.
¿A qué Soweto? Es que me encanta decir Soweto.
Esto es Múnich,
preciosa,
capital.
Una palabra preciosa, Soweto.
Verdad, aunque no sean Soweto, es que mola.
Soweto es precioso, Soweto. Sí.
Precioso, pero no, estamos en Nueva Guinea. Estamos en Papúa Nueva Guinea.
Ah, seguimos por ahí, entonces.
Sí, casi. Y concretamente nos vamos a la tribu Zambia. Los hombres jóvenes,
los chavales,
cuando alcanzan, digamos, la edad de merecer, son alejados de las mujeres por un periodo de tiempo
normal
en el que
¿para qué?
Deben practicar sexo oral y tragarse el semen de los mejores guerreros.
Bueno, este tema es bueno, que no tiene desperdicio.
Bienvenidos, aquí hay dragones.
No tiene desperdicio de ninguna manera. Y es que se habla poco de sexo en los podcasts.
¿Qué necesidad había?
Deben tragarse el semen.
Con lo bien que estábamos con Boccherini.
¿Pero para qué?
De los mejores guerreros antes de poder acostarse con las mujeres. Esto es un rito de paso.
Bueno, sí, es como una mil.
Eso es.
Quien algo quiere, algo le cuesta.
Eso.
Claro, si esto es así.
Porque
si esto es así, se ha hecho. Es que, mira, se ha hecho siempre así.
Toda la vida ha sido así.
Yo tampoco lo entendí.
Ya está.
Pero si yo lo he hecho, ahora lo hacéis todo.
Y a esta juventud lo que le hace falta es una buena mili como la que yo me chupé. Claro.
Que tú también. Es así. Se acabó.
Ya está, hombre.
Tu abuelo, tu bisabuelo, todo.
O sea, las tradiciones animistas dicen que la fuerza del guerrero se traslada de esta forma al hombre joven.
Ya, pues eso, pues es una justificación. Claro, claro, eso siempre claro. se ha hecho así.
Y tendrán razón.
Si es un alimento envenenado.
Eso es.
No puedes tomar más de 200, eso sí.
Seguido.
Hay un. Pero escucha. O sea, hay una justificación.
Allí lo que se vende mucho luego es el Listerine.
Pero no se hace de cualquier manera.
Hombre, ya imaginamos.
Hombre, ya me imagino que por lo menos te invitarán al Tagliatella antes.
Se pondrán de rodillas o algo, habrá un rito.
Unas caricias.
Claro, hombre, habrá un abrazo.
Porque primero hay una justificación animista de que la fuerza del guerrero se va a trasladar.
Eso sí es.
Y porque además se consideraba, ojo, esto no podía ser.
Pagará la cena al guerrero.
Escucha, que esto no era por gusto.
Bueno, sí, según qué casos, Juan.
No,
te preguntará.
Habla por ti.
Estás, cuéntame.
No, porque el guerrero donante tenía que acumular una cantidad suficiente de energía vital antes de poder donar al guerrero aspirante.
Encima eso.
Primero había que.
Sí, vale, entonces. O sea, tenía su penitencia.
El
tenía penitencia,
guerrero donante.
Tenía penitencia.
Arturo, te voy a pedir que interpretes una lengua papú.
Vale.
De los cientos que hay.
¿Soy el guerrero donante?
Eso es. Para que
vale,
sepamos
para
cuál era la fórmula con la que el guerrero donante se dirigía al guerrero aspirante. Cuando el guerrero donante se notaba lleno, se dirigía al guerrero aspirante con la siguiente frase en zambiano, una de las lenguas papúes.
Wampela, big pela, man, yumi tupela.
¿Y eso qué significa? ¿Yo te aviso?
Significa con este...
No sé si me entiendes, bro.
Regalo,
creo que ha acabado.
Te harás un gran hombre. Es precioso. Wampela, big pela, man, yumi tupela.
Oh, con este regalo... Con este regalo te harás un gran hombre.
Te harás un gran hombre.
Me voy a hacer una camiseta.
Sí.
Vámonos ahora un poquito más cerca.
Quizá con ejemplos lo entendáis. Don estrato de varón, res selvático animal.
¿Eso es lo que canta el guerrero mientras?
Estamos en la Austria rural.
Austria rural, ¿vale?
Eso es, concretamente lo voy a pronunciar mal seguro, pero lo voy a intentar. Concretamente en Weißenkirchen.
Weißenkirchen.
Sí, hombre.
Ok, sí, sí.
Lo pronunciado excelente.
No mola tanto como Soweto.
Weißenkirchen.
No tengo ni idea, es Weißenkirchen.
Es justo así.
Pero yo digo Weißenkirchen.
Justo así.
¿Vale?
En el Ruhr hay una ciudad que se llama Helsenkirchen, o sea que hay mucho, por ahí hay
sí,
muchos.
Sí, muchas.
En la región de Wachau, que yo voy a pronunciar Bajau.
Bajau.
¿Vale?
Sí, sí,
sí. Seguro antes era más bien Dachau, pero...
Disogüeto.
Siglo XVIII.
Uy.
En este idílico pueblo, ¿vale? En los pueblos de Weissenkirchen,
¿vale?
Y en esa región,
sí.
Había una tradición.
En la montaña.
Que bien se come.
Preciosa.
Una tradición.
Y antiquísima, que ahora intentan rechazar.
Ahora intentan negar.
¿Existía en ese momento?
¿En toda la comarca o solamente en el pueblecito eso?
En este pueblo.
Solo en Weissenkirchen.
Vale, vale.
Dicen otros que en toda la comarca, no tengo constancia de eso. Una vez al año se celebraba el baile de la cosecha. Esto es muy común en,
sí,
los pueblos. Bueno, que
las jotas segovianas, bueno, se canta.
Llegó la cosecha, venga, sí, sí, alegría, vente a la fiesta.
Es un pueblo donde su centro era las vides.
Sí.
Entonces, el baile de la cosecha, cuando ya hemos recogido toda la vid.
Toda la vid, estás en septiembre. Bueno, ahí será un poco antes ahí, ¿no?
Vale, esto es un pueblo de tradición vitivinícola.
Pues le dice un agricultor a otro, ponte ahí.
Las muchachas.
Muy bien, estás aportando, estás sumando. Juan,
llegaban a la plaza del pueblo,
¿vale?
Y llegaban, sí, ataviadas con sus mejores galas.
Mm. Vale.
Hasta aquí, bien.
Hasta ahí impoluto. Estás siendo elegante.
Hasta ahí
pocos.
Es una fiesta patronal como Dios manda.
Maravilloso. Vale. Maravilloso.
Entonces, justo antes de que comenzase el baile,
¿vale?
Se juntaban en torno a un tonel,
ay,
en el que había manzanas cortadas.
Qué miedo me está dando todo.
Sin pipas.
Por favor, con las pipas.
Sin pipas.
Cuidado con
las
pipas. Cuidado que tiene.
A las que se le quitaban las pipas.
Por supuesto, para evitar, ¿vale?, envenenamientos.
Claro. Amigdalina. Cada una que si la masticas puede segregar cianuro. Bueno, cada una de las muchachas se colocaba un gajo de manzana debajo de un sobaco.
Bien.
Anda.
O axil.
Sí, sí. Como, depende, bueno, de lo que digas.
Le gusta,
depende
de lo que digas.
Pudo ser peor, Juan.
Creía que ibas a decir ópera.
Vale. Las más tunas se colocaban uno debajo de cada sobaco. Por motivos que ya veréis después.
Vale, vale.
Estamos,
vale,
impacientes.
Va a macerar la manzana. ¿No?
El caso es que bailan y bailan durante toda la noche al estilo tradicional de la región de Bajau, de Weissenkirchen, que es con los brazos pegados al cuerpo.
Claro, porque llega a ser una jota y se cae la manzana.
Eso tiene que quedar riquísimo.
De ahí nacieron los pajaritos.
Va a sonar más o menos así. Imaginamos a las muchachas de Weissenkirchen bailando.
A mí me da la impresión de que estoy viendo un montón de T-Rex.
De una ciudad alejada oyeron.
¡Hola! ¡Es el Tirol! ¡Es el Tirol!
Todo esto con los bracitos pegados, ¿eh? Y manzanas en los sobacos.
La fiesta va avanzando y cuando pasa la medianoche, las jóvenes se van acercando poco a poco a los jóvenes que les han gustado.
Claro.
Y si un joven.
Hola, guapo.
Le hace mucho tilín.
Sí.
La joven rebusca entre sus ropas el trozo de manzana.
¡Ostras! ¿Sí? ¡Qué apetitoso!
Y se le ofrece al joven en cuestión.
Le dice, ¡una sidriña!
¡Qué apetitoso!
Si el joven en cuestión comparte el sentimiento por la muchacha, se lleva el gajo de manzana a la boca.
¡Oh, qué rico!
Muy bonito.
Se lo introduce.
¡Qué rico!
Lo mastica escupiendo las pepitas.
¡Puedo ponerle cúrcuma!
Y se lo traga como forma de demostrar su compromiso.
Apple pie.
Y acto seguido, se van juntos al pajar, al granero, al enar, a la era o similar, donde se ponen
las botas
con sus cosas.
¡Ostras!
Muy bonito.
¡Qué bonito!
Muy bonita. Esta tradición es preciosa.
¿Y eso se ha perdido?
Qué pena no haber arrancado por esta sección para tener más tiempo de olvidar.
Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque esta
se ha perdido. ¿Y esa costumbre se ha perdido?
Se ha perdido.
¿Se ha perdido?
Esta costumbre se ha perdido, pero lo que no se va a perder es este tema, porque vamos a seguir.
Mayra Gómez, ¿qué?
En próximos programas, porque tengo muchísimas
cosas. Me parece preciosísimo, preciosísimo.
Es un tema muy bonito, es un tema también que nos impone a nosotros.
Qué suerte, Juan.
Tener mucho cuidado. Yo creo que no hemos tenido lo suficiente en esta.
Ahora empiezo a estar de acuerdo con que nosotros tenemos una única visión sobre la cosa.
¡Nos vamos, señores!
¡Por qué!
¡Amigos, nos regresa muchísimo! ¡Gracias a Rodrigo Cortés!
¡Juan Gómez Jurado!
¡Javier Cansado!
¡Y Arturo González Campos!
¡Muchas gracias!
¡Pichingui!
¡Estamos en el próximo Día del Dragón!